noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Aquí en Radio Martí, como de costumbre, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo también, como siempre, gracias por la sintonía a todos dentro y fuera de Cuba. Bueno, hoy la primera nota en la portada: Cuba está reportando nuevos casos con la COVID-19, como le llaman ellos. También, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba decide suspender todas las celebraciones litúrgicas públicas en templos y comunidades. Además, le están pidiendo a las autoridades cubanas celebración de misa por televisión. Y hablando del coronavirus, bueno, Cuba ha suspendido clases un mes para prevenir la expansión del virus. Esto y mucho más hoy en el programa.
Sí, señor. Bueno, de eso vamos a hablar, no solamente a la suspensión de las clases, sino que también el movimiento dentro del país queda restringido, no hay viajes interprovinciales. Los que lleguen al país tendrán que irse a una cuarentena automática, o sea, una cuarentena de 2 semanas, que realmente es una quincena. Pero bueno, son algunas de las medidas que vamos a estar conversando ya con Miriam Leiva, nuestra periodista invitada de hoy. Por cierto, José Luis Ramos tiene una entrevista con Monseñor Emilio Aranguren, el presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, vamos a escucharla también en este segmento de Tertulia de las Noticias como son. Nos vamos ya entonces a Tertulia.
En las Noticias como son, Tertulia.
Saludos, Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo está La Habana?
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan y un deseo de que se cuiden y que realmente traten de salir lo menos posible a pesar de las colas que hay que hacer. Y bueno, y por ustedes para allá también que todo transcurra lo mejor posible.
Claro, que
ustedes
sí.
Se están trasladando mucho, pues tienen que trabajar y eso hay que también reconocer a las personas que están trabajando y se están esforzando.
Hay una cosa que sí quiero decirle a los oyentes, creo que lo dije una vez y ahora aprovecho que Miriam menciona el tema. Acá en Radio Martí, por supuesto, se han tomado medidas fuertes. La mayoría de los empleados están trabajando desde las casas, sobre todo empleados que lo pueden hacer, que a través de la computadora lo pueden hacer. Para hacer este tipo de programas hay que venir a los estudios. Es muy difícil hacer las coordinaciones desde la casa, los teléfonos, las comunicaciones, etcétera. Y bueno, pues somos algunos los que nos hemos mantenido, a pesar de los locutores y los noticieros. Por supuesto, Tomás Cardoso, José Luis Ramos, yo, estamos acá. Y por supuesto, Miguel Sánchez, por allá en la producción, otros productores también, Patricia Martínez, nos hemos mantenido acá en la emisora porque, bueno, como por aquello de que nos toca, ¿no? Y es lo que hay que hacer para mantener informado a los oyentes y mantener lo más normalmente posible la transmisión de la emisora.
Sí, señor. Bueno, la primera nota de hoy tiene que ver, como ya decía, ¿no?, que Cuba está reportando nuevos casos con COVID-19. Por ejemplo, una ciudadana que tiene 57 años con residencia en el municipio Plaza de la Revolución arribó al país el 15 de marzo procedente de España. También un cubano de 42 años con residencia en el municipio y provincia Pinar del Río arribó el 11 de marzo procedente de Montevideo, Uruguay. Una ciudadana cubana que tiene 60 años, que vive en El Cotorro, en La Habana, arribó a Cuba el 15 de marzo procedente de Asturias, España. Hay una rusa que tiene 60 años, que anduvo por República Dominicana, después se trasladó a Cuba. Y también un ciudadano cubano con residencia en los Estados Unidos, tiene 36 años, reside en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Llegó al país el 21 de marzo procedente de Estados Unidos y procedente de Luisiana, también acá en Estados Unidos, una ciudadana cubana de 42 años con residencia en el municipio y provincia de Ciego de Ávila. ¿Falta algo más?
Sí, señor. Por allá por Tahuasco, en Santo Espíritu, también hay reportado un cubano de 49 años que llegó de República Dominicana. Y otro de 49 años tiene por allá por Villa Clara, en Placetas, para ser más exacto, municipio de Placeta, provincia de Villa Clara. Este llegó de Estados Unidos. Es decir, hay un común denominador. Todos llegaron de afuera. Cubanos, bueno, con la excepción de la rusa, todos llegaron de afuera, pero todos llegaron de afuera. No, ninguno fue contagiado dentro de Cuba, según dice el gobierno cubano. Miriam Leiva, con esto comenzamos.
Sí, hasta ahora se está reportando que todos han llegado de fuera y los casos que están, o sea, las personas que están ingresadas, acaba de decir hoy en la conferencia de prensa el director de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que hay un poquito más de 1,000 personas que están monitoreadas, o sea, en los hospitales, pero que él dio, lo que yo entendí fue que fundamentalmente lo que están es afectados de virus que normalmente circulan en el país. Ayer también hicieron hincapié en eso, de que, bueno, él ha dicho en otras ocasiones que hay 17 virus que circulan en distintos momentos en Cuba y entonces que pueden estar afectando. De todas maneras, sea así o no, hay que realmente atenerse a la situación que hay y tratar en lo posible de salir lo menos que uno pueda. Y eso aquí en Cuba es muy difícil porque realmente preocupante y sorprendente que no haya ya transmisión de persona a persona aquí interna, no que hayan sido importados, como se dice. Pues que estamos uno arriba del otro en las colas. Hoy mismo, por ejemplo, yo tuve que salir porque, bueno, desde ayer están fumigando aquí en la zona nuestra. Salí ayer a la calle por lo menos una hora, dejar, o sea, la vivienda vacía y después, bueno, regresar, qué sé yo. Y hoy igual. Y realmente lo que vi en las esquinas fue que donde hay tiendas, aquí por la zona, es unas colas tremendas y hay personas que se distancian un poco, pero otros que están prácticamente uno arriba del otro. Y aunque la tienda grande sacó la cola para afuera, pero de todas maneras la gente no tiene tanta precaución uno al otro porque están nerviosos de que se le pueda colar a alguien, ¿no? Creo que en ese caso deberían de dar, aunque fuera un cartoncito con los números, no sé, algo, para que la gente se distancie. Pero el hecho en sí es que tenemos cola porque no hay abastecimiento, y abastecimiento de cuestiones esenciales. No ya hablemos de productos de limpieza, de jabón, y por supuesto cloro o alcohol para las manos, sino que sencillamente no hay comida prácticamente. Entonces es muy difícil no ir a esos lugares para caerle atrás, que en un lugar alguien descubrió que, por ejemplo, ahora, después de muchos días, mucho tiempo sin leche en polvo, pues han sacado leche en polvo. Y hay que pensar los niños, por ejemplo, el que tiene un niño o un familiar enfermo o bueno, quiera un poco también alimentarse, viene corriendo para buscar la leche, ¿no? Entonces, así, sencillamente, en los agros ahora han tomado la decisión de que no hayan las placitas esas que hacen los domingos, los sábados domingos, que eso en definitiva es un buchito, digamos, de vegetales, porque las plazas estatales están, o los, digamos, los puntos, los puestos estatales están totalmente desabastecidos. Entonces, por ejemplo, acogen y han picado las plazas, pero que es que se las han ubicado al lado al vendedor. Es una cosa sin sentido, porque al lado está el vendedor del mercado estatal que no tiene nada. Y entonces viene este, que puede ser un cuentapropista o sencillamente una cooperativa, que yo no estoy en contra de esas personas. Yo lo que digo es el método, la forma. Y además que se ve que es que no hay alimento, que lo que hay son unos poquitos, que bueno, llega ahí con un poco de lechuga, algunos ajíes, que es lo que está en estos momentos, y alguna cosita más. Y entonces, bueno, las personas van a ir ahí a comprar. Resuelve momentáneamente ahí en el lugar, pero es además doloroso ver que el empleado de toda la vida, que tiene un salario bajo del mercado estatal, está allí cuidando. Hoy estaban limpiando, digamos, porque lo único que hacen es, ayer lo único que tenía era una zanahoria. Entonces, así está todo el país, y realmente es muy preocupante esta situación, que se va a mantener. Han dicho que van a vender algunos productos por la libreta de abastecimiento, pero ¿qué cosa van a vender por la libreta y qué cuota van a dar? Porque si casi no hay para venderlos así en los mercados a precio de CUC, o sea, de divisa, ¿cuánto puede ser que nos den? Un mulito para el mes, que a mí lo que me toca en el mes es un mulito. Sí, entonces, ¿me van a dar otro mulito? O sea, es realmente muy preocupante la situación. Que sí quería decir que se activó ayer, Raúl Castro y Canel decidieron activar el Consejo Nacional de Defensa, que eso es para época de desastre. Dicen que que es limitado, o sea, que no es en toda su extensión, parece que tiene prerrogativas de ser mucho más amplio, y es que se toma por, bueno, una situación de desastre y lo han activado a nivel provincial.
Ajá. Hay algo que a mí me llama la atención, y es que todo esto que ha descrito Miriam, y si usted le suma que las fronteras fueron cerradas ya por presión, me acuerdo en las redes sociales hubo muchísima presión porque seguían entrando los turistas, incluso llegaron hasta promover el turismo en medio de esta pandemia mundial. Muchas autoridades cubanas estaban promoviendo el turismo, un turismo italiano y español que es muy común dentro de Cuba, turismo europeo en sentido general, sobre todo italiano y español. Las escuelas cerraron tardes cuando todo el mundo ya presionaba que por qué no cerraban las escuelas. La poca conciencia social, por un lado, la realidad que se vive, y por otro lado, quizás porque hay poca conciencia social de lo que se está viviendo en el mundo. Todo esto unido llama mucho la atención. Miriam lo decía al principio de su intervención y yo llamo la atención nuevamente en esto. Llama muchísimo la atención, quizás algunos dudan, de que no hay transmisión de cubano a cubano, o sea, de transmisión ya de un cubano infectado o de un cubano enfermo o que tenga el virus, que se lo porte, que se lo lleve a otro cubano. Todos los casos que reporta Cuba están relacionados con extranjeros, o estuvieron en el extranjero o tuvieron contacto con un extranjero. Es decir, esta transmisión social todavía en Cuba no existe. Realmente llama mucho la atención. Hay mucha gente que está dudando de esto, porque con todo esto que se ha descrito en este programa, más todo lo que yo acabo de mencionar, que no haya transmisión ya de cubano a cubano, será una suerte, ¿no?
Bueno, suerte hasta el momento.
Bueno, no, yo
porque
digo...
Porque cuando usted mira el mapa mundial, o global, pudiéramos decir, pues no, a comienzos de virus así se inicia. Pero después ya los extranjeros, como en Cuba, se marchan del país, pero quedó
el virus, en
el
Cuba.
Virus dentro del país.
No hay...
En este caso, hablando de Cuba, en el resto de los países, pues va quedando la
Sé. Hay mucha gente que está pensando en que qué casualidad que siempre tiene que haber un extranjero de por medio en los infectados.
Quería informar antes de pasar a la próxima nota interesante que un integrante de la Armada de Estados Unidos que sirve en la base naval de Guantánamo ha dado positivo por coronavirus y se ha convertido en el primer militar norteamericano infectado en dicha instalación militar ubicada en Cuba.
Sí, cierto.
Vamos a pasar de inmediato la entrevista con Monseñor Emilio Aranguren, es el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, también obispo de la diócesis de Holguín. Los obispos se han reunido en las últimas horas, han decidido suspender las celebraciones litúrgicas públicas en templos y comunidades de la isla. Pero importantísimo, le están pidiendo al gobierno que la celebración de misas y también otras celebraciones pues tengan lugar por televisión.
Nuestra disposición es, tanto personalmente como a través de los sacerdotes y los diferentes agentes pastorales, estar cercano a las personas siempre teniendo en cuenta las diferentes regulaciones sanitarias, que también pues nosotros somos responsables y de cumplirlas. Pero está previsto el que podamos en un momento determinado poder asistir a algún hospital en caso de que así lo soliciten, y también en las casas, tanto en cuanto a la persona que no va a participar en las comunidades lo solicite, y también de acuerdo a la disposición que tienen el párroco, los diáconos y los ministros extraordinarios de la comunión, como se hace habitualmente con los enfermos, ampliarlo a los demás. Y desde el punto de vista de los necesitados, los más vulnerables, donde funcionan los comedores parroquiales, y también las atenciones que tiene Cáritas en las parroquias, también para el grupo, llamémoslo así, vulnerable, pues está previsto con el voluntariado seguir hasta tanto en cuanto podamos. No vaya a ser que entremos en una fase donde no tampoco podamos ni siquiera salir a la calle, como hay en otros países. En estos momentos, mientras tengamos ese movimiento, tomando las medidas indicada, lo pensamos hacer y lo estamos haciendo.
Con esto, la Iglesia Católica de Cuba se adhiere a las indicaciones del Vaticano, lo que indica el Papa Francisco.
La opinión que tengo, estamos varios de los obispos reunidos, estamos aquí en el cobre, porque hoy hemos venido a celebrar la misa y presentarle a la Virgen nuestra oración. Ella es también nuestra Señora de los Remedios, como se le veneró antiguamente también con ese nombre. Y por lo tanto hemos venido de manera así sacramental, significativa, para celebrar la Eucaristía y presentarle las intenciones a la Santísima Virgen, a nuestra patrona, por las intenciones del pueblo. Y conversando así con los obispos, vemos que es la disposición que hay en todas partes y tal como está establecido y pensado entre nosotros.
Emilio, ¿piensas que van a responder las autoridades positivamente a esta solicitud en este momento tan difícil, ¿no? Para que las personas puedan participar al menos desde sus hogares en la misa dominical y también diaria, ¿por qué no?
Bueno, hemos solicitado la locución radial de todos los obispos el domingo de Ramos, jueves y viernes santo y domingo de Resurrección. Y hemos pedido también la televisión de las celebraciones del Papa los mismos días o, de no ser el Papa, el Cardenal Juan de la Caridad en La Habana, como habitualmente tiene las siete palabras el Viernes Santo. Yo creo que no va a haber dificultad para que las autoridades accedan a esa solicitud nuestra, porque también el lenguaje de la Iglesia en este sentido es un lenguaje de fortaleza, de consuelo, de confianza, de esperanza, y creo que eso es, como dice el sacerdote en la misa, eso ayuda a levantar los corazones, que es lo que verdaderamente todo pueblo que pasa por esta experiencia necesita.
El mensaje de los obispos llama al cubano, en realidad, a mantener la calma, a tener fe en Dios. ¿Contemplan ustedes en algún momento, en algunos barrios, en algunas ciudades, poder sacar también la imagen de la Virgen de la Caridad que tanto quiere el pueblo cubano?
No está previsto. Incluso nosotros, en las cuatro indicaciones que damos, decimos que no se hagan procesiones. Indudablemente que por WhatsApp se reciben imágenes de sacerdotes que lo han hecho en otros países y pudiera ser que en algún pueblo, pues algún párroco así lo haga, pero no es lo indicado de nuestra parte. Ya daremos gracias y oraremos en nuestras casas, ¿no? Y es lo que estamos un poco motivando y vamos a fortalecer esa motivación porque ya el domingo que viene tenemos que celebrar, abrir el templo, pero celebrar misa privada.
Por último, ¿cuál es su mensaje, Monseñor Emilio, al pueblo cubano que escucha?
Mira, para nosotros cuando subimos hoy al camarino a celebrar la misa, cuando estamos en esta situación y sabemos cómo está la pandemia en el mundo entero, habiendo escuchado también los números que dieron en el programa televisado anoche, donde el primer ministro pues dio una serie de datos, la Virgen de la Caridad es la patrona de los cubanos. Entonces, donde quiera que haya un cubano, ahí tiene que sentir el amparo de aquella que presenta a su hijo en la mano izquierda y la cruz en la mano derecha. Y le hemos cantado a la Virgen, venimos a tus pies a presentar nuestras penas. Y eso es lo que nosotros presentamos y eso es lo que yo deseo para todos, verdaderamente, que sintamos interiormente esa seguridad, como decimos en el mensaje, repitiendo el Salmo, aunque yo camine por un camino oscuro, nada temo porque el Señor va conmigo y Él me sostiene. Y así mismo le decimos a la Virgen tantas veces en el canto, ven con nosotros al caminar, y ella es la que nos va a enseñar una vez más a decir amén, como tantas veces le decimos, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Y eso estamos en esa disposición y con esa experiencia de fe vivida, como decimos en el mensaje.
Que el Señor nos acompañe a todos por
a
este tiempo.
A ustedes también, de todo corazón, gracias.
Bonito mensaje el de, seguro, el Monseñor Emilio Aranguren.
Quiero destacar algo, perdóname, amado, que es importante. ¿Qué va a pasar? Bueno, los sacerdotes, los curas van a celebrar en privado, en horarios conocidos por los fieles, en el horario normal que cada parroquia tiene de misa, la liturgia correspondiente cada día. Pero antes, los sacerdotes van a tocar las campanas para invitar al pueblo a unirse desde sus casas, desde sus hogares, a esa celebración eucarística.
Hay algo, y ya le paso a Miriam Leiva, pero hay algo si quiero enfatizarlo en este mensaje de los obispos de Cuba. Quizás Emilio Aranguren, Monseñor Emilio Aranguren, no se refiere, no, no a completó quizás toda la idea, cuando dijo que se estaban pidiendo que las misas sean televisadas en la Semana Santa y que incluso el mensaje de las siete palabras, el sermón de las siete palabras, sea transmitido, o bien el mensaje de que venga de Roma, del Vaticano, o del nuevo presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba. ¿Y por qué lo digo esto? Porque además de pedir que se transmitan las misas en Semana Santa, los obispos cubanos están pidiendo que los domingos sucesivos, mientras estén suspendidas las celebraciones públicas, también se sigan transmitiendo las misas dominicales por la televisión cubana, ya sea por la televisión nacional o las televisiones provinciales, y no sé cómo va a ser la logística. Pero ellos están pidiendo televisión mientras que dure la suspensión de las misas. Y me parece sumamente importante, sobre todo, ese aspecto. Miriam Leiva.
Creo que eso es importante porque en realidad se tenía, ¿no?, la idea de que, bueno, que va a ser la Iglesia Católica Cubana ahora que viene la Semana Santa. Y ayer, precisamente, cuando el primer ministro fue a la televisión, entre las cosas que se dijo fue las instituciones o las organizaciones religiosas, pues que deberían tomar medidas para no sé, hacer que no hubiera esas concentraciones de personas. Yo creo que eso fue una cuestión que ellos dijeron, pero que el gobierno ha dicho, pero creo que eso estaba en la preocupación de las distintas organizaciones. En este caso que estamos hablando de la Iglesia Católica Cubana, que sabemos que siempre ha sido la que ha sido más extendida en Cuba, y además que tiene una simbología extraordinaria, como ha dicho Monseñor Guren, porque tenemos en ella a la Virgen de la Caridad, que bueno, es la patrona de Cuba. Inclusive este canto al que él se hizo referencia es el de la Virgen Mambisa. O sea, ese canto surge desde la época en que los mambises peleaban en condiciones de miseria, de enfermedad y de grandes sacrificios, inclusive llevando a su familia con ellos, a sus hijos, y pasando mucha hambre, mucha necesidad y enfermedades, y ellos llevaban con ellos a la patrona de Cuba. O sea, cuando esto todavía no era la patrona de Cuba, era la Virgen de los cubanos, digamos, la Virgen de la Caridad. Y bueno, después precisamente fueron los mambises los que pidieron que la Virgen de la Caridad se considerara la patrona de Cuba. O sea que es tiene un simbolismo y un valor muy, muy fuerte desde muchos puntos de vista entre los cubanos. Entonces creo que lo más importante es que, bueno, seamos todos lo más solidarios posible unos a otros, y que no solo nos cuidemos nosotros, sino que tratemos de preservar a las personas que están a nuestro alrededor.
Claro, y yo creo que es importante, José Luis, y que lo de la transmisión de las misas es importante. O bien en Semana Santa, por supuesto, con el mensaje del cardenal cubano Juan García, o con el mensaje del Papa, como quiera que sea, pero que se mantengan. ¿Por qué? Porque Cuba es un país donde el acceso al Internet no está tan fácil como en otros lugares. Estamos acostumbrados, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas iglesias protestantes e iglesias católicas mandan sus mensajes a través de YouTube en vivo, o Facebook, lo hacen en vivo. Eso, si se hace en una iglesia cubana, realmente va a llegar a muy pocas personas, sobre todo muchos feligreses al interior del país, porque el Internet no tiene la facilidad de llegar a todos los hogares. Por lo tanto, esa parte del Internet está descartada prácticamente en Cuba. Por eso los obispos lo que están es pidiéndole al gobierno que les dé acceso a la televisión. Ojalá que así sea, y no solamente por Semana Santa, sino también que se mantenga después en misas dominicanas. Y no solamente mientras que dure la emergencia, ojalá que también se mantenga hacia el futuro.
Y yo creo que es importante destacar, en Cuba no hay acceso abierto a la Internet, a Facebook, por ejemplo, para ver un Facebook Live, como claro, se dice. No lo hay, es muy restringido, además muy costoso, no se puede pagar. ¿Y cuántas personas mayores, haga usted la encuesta, tienen el sistema para poderlo ver?
Y si te vas al interior del país, mucho menos.
Sí, señor. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias a Miriam Leiva, hoy acá en La Tertulia. La pausa y regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saludamos, acá en los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil.
Sí, señor, por fin el gobierno cubano implantó un paquete de medidas para frenar el contagio del coronavirus. Cierre de escuelas, no salidas ni entradas al país, no movimiento entre provincias y otras medidas.
Sí, señor, muchas más. De todas maneras, se implementaron. Se estaba pidiendo en las redes sociales se le pidió que cerrara fronteras, y el gobierno lo llegó a hacer. En redes sociales se empezó a pedirle que suspendieran las clases, que tomara medidas, que esto es serio. Y el gobierno cubano, bueno, al final tomó estas medidas. Hoy tenemos en línea telefónica desde La Habana Antonio González Rodríguez, que dirige Estado de SATS, una persona que se mantiene muy bien informado de todo lo que pasa en Cuba, y hoy vamos a contar con el análisis de lo que está sucediendo en Cuba, la reacción del gobierno, si es tarde, si es exagerada, si está bien, y en definitiva los problemas que tiene el país. Todos lo sabemos, pero vamos a hacerlos desde un punto de vista de análisis.
Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, preocupados, viviendo todo este escenario acá al interior de la isla y tratando de buscar información para ir atando cabos, pero en general hay mucha preocupación.
Sin duda, los que tienen acceso a las redes sociales pues venían pidiéndole a las autoridades cubanas esto, ¿no?, de que no permitieran a los muchachos volver a las clases hasta tanto se superara la cuestión esta del COVID-19. La pregunta que te hago para iniciar, ¿piensas tú, como dice el refrán, que más vale tarde que nunca?
Mira, es obligado, estaban obligados a tomar la medida, pero honestamente creo que todo lo que están implementando es un poco tarde, sobre todo el cierre de fronteras. Me parece que ese paso demoraron demasiado, e incluso los datos que ellos están dando, se los comento en el transcurso del programa, pero los datos que ellos están dando realmente los inculpan por una gran irresponsabilidad.
Ahora, tú estás hablando de datos, y yo me voy a quedar con eso y vamos a ir de entrada a esos datos. Y por lo menos yo creo que, como en dos o tres programas he traído este tema, y lo voy a seguir trayendo, porque el gobierno cubano está estableciendo un protocolo que, según muchos profesionales de la salud, y quiero pasarte a ti la pregunta, muchos profesionales de la salud están diciendo que es un protocolo equivocado. El gobierno cubano está valorando y accionando de acuerdo a algo que ellos le llaman transmisión social. Es decir, perdón, transmisión comunitaria. Es como ellos, como se le llama este concepto, transmisión comunitaria. Es decir, que mientras que los casos identificados o reportados por el gobierno cubano sigan siendo relacionados con extranjeros, o porque fuiste al extranjero, o porque te visitó un extranjero, o porque viviste en el extranjero, o porque fuiste a comprar al extranjero, o porque eres un extranjero, mientras que esos casos estén así, pues entonces no vale la pena tomar grandes medidas, porque no hay transmisión comunitaria. Lo vuelve a decir el gobierno cubano, que en Cuba no hay transmisión autóctona, o sea, de cubano a cubano ya el virus dentro de Cuba. Eso es difícil de creer cuando uno ve la realidad cubana, Rodiles, te pregunto yo a ti.
Sí, pero hay una cosa acá, Amado, más allá de esto, yo creo que cualquier fenómeno que esté ocurriendo, y esto no te lo puedo decir desde el punto de vista médico, porque no soy médico, pero sí desde el punto de vista físico y analizando datos estadísticos, cualquier fenómeno que uno tiene enfrente, uno tiene que adaptar su modelo a esa realidad. Y lo que está diciendo la realidad es que este virus es altamente contagioso, se está diseminando con un patrón exponencial, y que al ellos dejar el tremendo boquete que era la entrada al país, en ese momento ellos reconocieron el mismo viernes que tenían 60.000 turistas, que en los últimos días habían entrado 47.000 personas en los últimos 15 días. Y cuando uno empieza a echar, a poner en los modelos y a hacer cálculos, se da cuenta que realmente la probabilidad de contagio es altísima, y por las mismas condiciones que tú me mencionabas acá, al interior de Cuba, de las colas, de las aglomeraciones en el transporte público, del hacinamiento en el que vive el cubano, de la falta de agua, de la falta de utensilios medios de higienización, todo eso realmente provoca que este modelo el cálculo matemático se dispare, y es la parte donde yo creo que han cometido un grave error. Y otro punto fundamental, la población, la amplia población mayor que existe en el país. Yo creo que la propia experiencia y los datos teóricos están diciendo, los hechos están diciendo, que ese sector es altamente golpeado por este virus, y ellos han hecho caso omiso a todos estos elementos anteriores.
Habla también el señor Marrero, algo ya pues tiene con lo que Amado te comentaba y preguntaba también. Él hace énfasis en que hay cubanos que han venido saliendo del país, que han estado unos días fuera, semanas después han regresado, y que estas personas pues también pueden arriesgar a sus familias, a ellos personalmente y al resto de los cubanos. Es decir, que ahí no está hablando solamente de extranjeros, está metiendo también a sus nacionales.
Sí, pero no hay ninguno reportado.
Hasta ahora.
Él está llamando la atención, pero no hay ninguno reportado hasta ahora. Reportado. No es que no exista, reportado.
Ya, aquí las cifras, mira, para citar algunos de los números que están dando ellos. Ellos decían que habían 60.000 visitantes. Decían que al día de ayer quedaban alrededor de 42.000 turistas todavía. En la última quincena se habían movido, habían llegado al país 47.000. Si uno hace un estimado por el número de vuelos a la semana, el tamaño del avión y lo multiplica por las cuatro semanas que han transcurrido desde que en España e Italia la situación se ha desbocado, bueno, uno calcula que acá han estado llegando por encima de 10.000, 11.000 visitantes de estos dos países. Habría que sumar los que han venido de Francia, habría que sumar de Estados Unidos. O sea, que realmente, por eso les decía, los datos matemáticos dicen que la irresponsabilidad que ha manifestado el régimen ha sido tremenda. Yo no sé si todas estas medidas van a lograr detener un poco la diseminación, pero hoy todavía, que ellos han anunciado en la televisión, porque no existe ningún tipo de infraestructura, no existen las condiciones, todavía están las colas en la calle para comprar productos alimenticios, para buscar productos de aseo, y ya de alguna forma hay una amplia población que debe estar contaminada, pero que no se ha manifestado.
Hay una estadística, si estamos en la parte de la estadística, después vamos a hablar un poquitico, si quieres, sobre lo que son las medidas, ¿no? Algunas que quizás me parecen un poco drásticas, otras, hay gente que no le parece así. De todas maneras, de eso hablaremos un poco más adelante. Sin embargo, hablando de estadística, hay un número que el gobierno cubano insiste en cada reporte que da, aumentando el número de infectados, el número de enfermos. Hay un número que el gobierno da que quizás la gente no entiende y yo tampoco entiendo muy bien. Cuando habla, por ejemplo, la última información, habla de 33.132 personas que se vigilan desde la atención médica primaria de salud en sus hogares. ¿A qué se refiere el gobierno cuando habla de estos, de estas decenas de miles de personas que se están vigilando por la atención primaria de salud?
Mira, se refiere principalmente, primero ellos han lanzado un grupo de estudiantes de medicina, trabajadores que están vinculados a ese sector, supongo que quizás, enfermeros, algunos médicos de la familia, o sea, todo este grupo de gente, hacer como un bosquejo en la población de si tienen síntomas, algún síntoma respiratorio, si han tenido fiebre, si han tenido tos, o sea, ese tipo de manifestaciones. Y en ese en esa tabulación, bueno, parece que han encontrado esta cifra, una cifra que es bastante alta. Y hay algo aquí que yo también quisiera mencionarles, que quizás no se ha puesto en el tablero, pero a mí me parece que no es para desechar, es que ya empieza el calor y ya empiezan los mosquitos. Y ya el dengue acá en Cuba, y el Zika, y el chikungunya, y todas estas otras cosas, ya son endémicas, y generalmente en la medida que empieza el calor, empiezan a aparecer. Entonces, ojo, si se mezcla este padecimiento con estos otros, bueno, yo creo que la situación va a ser bastante crítica.
Hablando de crítica, la situación parece, como tú decías, no mejorar, aunque este primer ministro hacía énfasis y está en cuanto a la situación del pollo, ¿no? Las colas por el pollo. Pues yo pienso que en Cuba no solo se hace cola por el pollo. En Cuba se hace cola para todos, pienso yo, Antonio.
Pero si sacaron el cloro y las colas para el cloro eran horribles.
¿Cómo usted resuelve este problema?
Esa es una problemática realmente insoluble para el régimen, porque, como bien decía, no solamente para el pollo, para cualquier artículo de aseo, para los perritos estos, los hot dogs estos, para la gente sobrevivir, el arroz, las pastas, todo esto está desapareciendo. La gente ha entrado en pánico después de haberle dado un discurso de que todo era normalidad y que no iba a pasar nada, incluso invitar a los turistas. Bueno, ahora ayer aparecen con esta información y la gente ha entrado en pánico a comprar. Entonces, ese es un problema insoluble, definitivamente insoluble. No sé qué salida le darán. Pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, de acuerdo al comportamiento, al patrón que está siguiendo de crecimiento reportado por ellos, ni siquiera lo que uno puede creer o una hipótesis que uno puede lanzar. No, los datos reportados por ellos están dando claramente ese comportamiento exponencial y algunos parámetros que se están usando, que es el tiempo de duplicación, que es el qué tiempo se va duplicando el valor, indica que nos estamos comportando exactamente como se comportó España en un primer momento o Italia. Y entonces habría que esperar que aproximadamente en un mes llegara el pico. O sea, estamos en las primeras semanas y habría que esperar a que en el mes llegue el pico. Así que imagínense.
Ahora, perdóname, Amado. Sí. ¿Quieres decir la gente está contenta, al menos es la palabra que quiero utilizar, o se siente, no sé, bien con que se haya anunciado este tipo de medidas en Cuba?
La gente está, yo creo que un tanto desconcertada por lo que se había dicho anteriormente y el giro que se da en este momento. Y la primera reacción ha sido salir, la misma que hay en todo el mundo, salir a petrechar, a comprar productos, por la gran diferencia que en el resto del mundo hay decenas y decenas de supermercados y tiendas donde usted va y puede comprar para un mes, de abastecimientos para un mes. Aquí no. Acá realmente las personas que están comprando es para unos 2-3 días, o sea que por eso les decía que es un problema insoluble.
Ahora, Antonio, yo también noto que en muchas ocasiones no hay conciencia social, como que la gente todavía no ha entendido muy bien lo que es esto, y he escuchado algunas frases que son simpáticas, pero al mismo tiempo me preocupan. Como por ejemplo, bueno, si no me mata el coronavirus, me va a matar el hambre. Eso es esa frase ya fatalista de que no tengo otro remedio que salir y jugármela. Yo creo que eso también es importante. La gente debe entender un poco que esto no es fácil, que enfermarse tiene gran probabilidad de pasarlo, porque realmente si eres un agente joven, si eres viejo, ya esto va un poco más complicado. pero no cabe duda que enfermarse es difícil y sobre todo en Cuba.
Pero yo creo, Amado, también que la conciencia social la hemos visto indisciplinadamente en casi todas partes del mundo.
Quiero poner el ejemplo en Miami, el fin de
semana, la gente salió a la playa, la gente es con los botes y tuvieron que cerrar la marina. En España, ¿por qué se desborda? En España prácticamente le dicen a las personas que vengan a hacer cuarentena y muchas personas acudieron a los bares, a los restaurantes. En parte yo creo que es porque esto es nuevo, nadie lo ha experimentado y así es como responde el pueblo. Hablando de Cuba y de pueblo, la situación pues es mucho más difícil, pienso yo, Antonio.
Ese es el punto, que si tú ves países, digamos por ejemplo los diseños de las ciudades, en Miami, a no ser que las personas visiten los moles o ciertos lugares, realmente el contacto entre las personas es relativamente reducido, es poco. La gente tiene sus propios automóviles, el uso de internet en tu casa, estás ahí el día entero. O sea, realmente es el diseño de algunas ciudades puede ayudar o perjudicar. En el tema de Madrid, toda esta vida social evidentemente no fue a su favor. Pero el tema de Cuba, yo diría que es un caso extremo, por lo que mencionabas. Aquí todo es transporte, generalmente transporte público con aglomeraciones. Las colas para los alimentos, todo esto que explicaba anteriormente. Y hay algo que el régimen no ha explicado, que por supuesto no lo va a decir porque ha sido parte de su propaganda, y es que si se empieza a producir esta aparición de contagios en cascada, los sistemas de salud no van abasto, y ha sido el problema que ha ocurrido en Europa. O sea, no es porque realmente en algunos casos el virus sea realmente fulminante o letal, sino que la acumulación de los casos le ha impedido a los sistemas de salud tener la respuesta que debe tener. Y en el caso cubano, ellos siguen diciendo que están preparados, que tienen todos los medios, que tienen todos los recursos, lo cual es un absurdo porque uno sabe que ni hay máquinas de ventilación artificial, ni hay todos los medicamentos que hacen falta, ni los hospitales tienen los recursos y los medios, ni tampoco ahora el mismo personal médico. Ellos están intentando sacar y exportar para de nuevo sacar utilidad de esta situación. Entonces, el tema acá es que hay una contradicción entre lo que ellos pregonan en su política y la situación real a la que se van a tener que enfrentar.
Hay un tema que son las restricciones que ha impuesto el gobierno cubano. ¿Te parecen bien? ¿Te parecen adecuadas? Aunque sea tarde, vamos allá, ya dijimos que quizás ha llegado un poco tarde todo esto. Pero ¿te parece bien, por ejemplo, que cuando llegue alguien a Cuba, si llegarán muy pocos, automáticamente los van a internar en una quincena, no una cuarentena, una quincena, dos semanas, internarlo automáticamente? ¿Esto quizás es demasiado o lo ves bien?
Sobre todo los cubanos residentes que lleguen al país.
Mira, hay medidas de aislamiento social que yo creo que son positivas. Esto ya, una vez que se está metido en el problema en que se está, que de nuevo no lo han reconocido, no han dicho por qué hemos llegado hasta acá, ni nada, ni lo van a decir, pero una vez que ya ellos empiezan a tener la percepción del peligro que hay, sí hay medidas que tienen que tomar, están obligados a tomarlas. Pero en este mismo caso, yo también cuestionaría qué está pasando con los exámenes. La impresión que da, y ellos lo hablan poco, y cuando eso se habla poco es porque no lo están manejando como un método recurrente, es los exámenes para determinar si la persona está infectada o no. Y entonces están optando por esta quincena que tiene que estar aislado, pero al final no mencionan este elemento. Y sabemos que en varios países, como en Corea del Sur, en Alemania, uno de los métodos que más resultado ha dado ha sido no solamente practicar exámenes ya a personas con síntomas o sospechosas, sino aleatoriamente y estar en la calle y a muchos individuos para lograr aislarlos. Entonces, si no tienen otros recursos y si no tienen los exámenes, claramente tienen que aislarlo durante 15 días. Pero me parece que lo más lógico sería en este caso aplicarle los exámenes a las personas, y si dan positivo, bueno, sí se tiene que quedar bajo vigilancia, pero si no, bueno, pueden ir a sus casas, ¿no? Pero evidentemente no tienen los recursos y los medios, como ellos dicen, y están teniendo que aplicar esas medidas.
Antonio, me llamó la atención, casi terminando la intervención de Marrero, el señalamiento que hace, ¿no? En este caso, mejor dicho, el anuncio. el cumplimiento de las medidas, pero con el reforzamiento del control policial en las calles y en otros lugares también. ¿Se ve ya esto en La Habana, por ejemplo, donde estás tú?
Bueno, ellos ya desde hace un rato han estado poniendo policías en algunas colas y todo por los problemas que se dan. Evidentemente, la vigilancia sí va a aumentar y eso no tiene mucho problema porque les sobran los agentes informantes y toda la gente de la policía. Sí, sí, hay, ellos van a incrementar y, bueno, es parte, no es nada nuevo, lamentablemente, aquí en el país, de momento ver que la policía está por todos lados y que están incluso actúan en forma amenazante, ¿no? Eso no es nuevo.
Y hay en este caso, me imagino, un poco más de descontento ante las medidas de lo que está pidiendo el gobierno, pero la falta de, por ejemplo, de agua, como veíamos hace pues unos días en una parte de La Habana y en otras del interior del país.
No, la frustración ha venido aumentando y yo creo que el régimen tiene que ver muy bien cómo va a manejar esto, porque como el término que se usa frecuentemente, esto es una especie de tormenta perfecta lo que están enfrentando. O sea, es toda la crisis por la que venían transitando y de momento esto viene en el momento más inadecuado y realmente les paraliza todo. O sea, todo el tema de las remesas disminuye, el turismo va al piso, el tener que destinar recursos para una situación que no tenían prevista ya dentro de la crisis. O sea, yo creo que el escenario es bien preocupante.
Ahora, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la chilena Michelle Bachelet, dijo que se debieran relajar las sanciones internacionales impuestas a países como Irán, Venezuela, Cuba, Zimbabue o Corea del Norte en el contexto de esta crisis sanitaria. Incluso fue más allá y dijo en este momento crucial, por razones de salud pública y para proteger los derechos y las vidas de millones de personas en estos países, las sanciones sectoriales deben ser aliviadas o suspendidas. ¿Cuál es tu opinión en el caso de Cuba?
En el caso de Cuba, perdóname que él responda, hay prohibiciones internas, ¿no?, que hay que superar.
Bueno. Yo me iría primero por esa, honestamente, José Luis, porque quien principalmente es un obstáculo para que fluyan las cosas en este país es el régimen. ¿Claro? Ahora mismo yo no he visto que el régimen ha anunciado que va a haber una liberalización para el tema de los productos agrícolas y que va a permitir que los productores puedan crear mecanismos que faciliten la comercialización. O sea, nada de eso lo han planteado. No han planteado que de momento permitirán que organizaciones caritativas del exterior que quieran enviar ayuda o canalizarla, digamos, por la iglesia o por otros mecanismos independientes, se les va a permitir. Nada de eso el régimen ha anunciado. Entonces yo creo que lo primero que habría que reclamar aquí es que el régimen acabe de eliminar esas sanciones que han, primero, durante todo este tiempo ha llevado al país a este desastre. Pero ahora, en situaciones extremas, pudiera muy bien dar una ayuda tremenda. Sin embargo, nada de eso han dicho.
¿Y el gobierno de Estados Unidos unilateralmente debiera quizás relajar algunas sanciones?
Que yo sepa, todo el tema de los medicamentos está permitido y alimentos también. Entonces, por eso diría que los que primero que tiene que mostrar una voluntad política es el régimen. Es mi opinión.
Ya, David.
Antonio, ¿qué va a pasar con los presos? Y en este caso, bueno, los presos son todos, ¿no? Pero presos políticos, para hablar de la situación de ellos en este punto.
Creo que muy serio. Es un tema muy serio porque ya hemos oído de confrontaciones que se han dado entre los presos y quienes mantienen la vigilancia de estos centros, la preocupación que tienen ellos, y sabemos que las condiciones dentro de las cárceles son terribles. Si hay condiciones pésimas de higiene acá en la calle y en la vida común y en los hospitales, imaginémonos lo que están pasando los presos, la comida que están consumiendo, bajo qué medidas se está incluso elaborando todos esos alimentos. La falta de medicamentos dentro de las prisiones, el hacinamiento, la falta de agua. O sea, realmente yo creo que en este momento debería ponerse un foco tremendo en los presos y, como tú decías, en el caso de los presos políticos, porque el riesgo para la vida de ellos es altísimo.
Por ejemplo, Colombia está pues dando este consentimiento, ¿no?, a los presos. Uh-huh. Algunos de ellos, casa por cárcel, para bajar la cantidad de personas en las prisiones del país. ¿Tú piensas que sería así lo correcto?
En Cuba la cantidad de presos, entre presos políticos y presos comunes, la población penal es realmente altísima.
Sí, señor. Incluso te pongo un ejemplo. En Estados Unidos, en la ciudad de Miami, la orden es que si el delito no es tan grave, a este nivel, si el delito no es tan grave, tratar de producir menos arrestos. Esta es la recomendación que se le está dando a los agentes de la policía. Y quiero terminar con un tema que todos los cubanos lo saben, lo leen en la prensa, se los dicen en los noticieros, pero se lo enfocan desde el triunfalismo y de la solidaridad internacional más grande del mundo. Y es los médicos cubanos que están saliendo a ayudar a otros países. Cuba está en condiciones reales, más allá de la ganancia de dinero, de mandar médicos a otros países cuando yo creo que faltan al interior del país.
No, de acuerdo, para nada. Tu pregunta se contesta solo. Para nada. La situación aquí es muy difícil. Realmente el régimen debería de tomar medidas extremas en cuanto a monitoreo y lograr detectar los casos. Y eso de estar enviando médicos a otra parte me parece totalmente alucinante y parte, lamentablemente, de toda la propaganda política que ellos han venido lanzando durante todos estos últimos años.
Sí, señor. Igual que cuando hablan del interferón.
Exactamente. Ha muerto un paciente, hay otros en estado grave, otros en estado crítico, y entonces, ¿qué pasa con el interferón?
No, Nicolás Maduro quiso vendérselo al pueblo venezolano también.
También es una muy buena pregunta. Bueno, se están muriendo, están enfermos, ¿y qué pasa con el interferón?
Sí. Pero... ¿Sí?
Es Antonio González Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Bueno, gracias a ustedes.
Vamos a estar en contacto, sin duda.
Cuídense mucho allá.
Sí, señor, cuídense en lo que cabe. Esto es una situación muy difícil, es inédita. La humanidad nunca había vivido algo así en tiempos modernos, así que yo creo que, nada, tendremos que estar haciendo muchos programas de estos.
Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Y sabe quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale 3 citas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.